Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es miércoles y es 13 de mayo del año 2020. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Oye, vamos a tener que hablar de cuarentenas. Hay un montón de números que claramente nos dejan establecido que la probabilidad de cuarentena para gran parte de la región metropolitana es algo casi inevitable. Pero yo quería hacer una permítanme una pequeña desgregación por 30 segundos. Ayer, con mucha razonabilidad, se logró, se dejó sin efecto la medida que el proyecto de ley, básicamente se castró el proyecto de ley que buscaba suspender el cobro de aranceles, por otro bastante más descafeinado y del todo razonable. Lo que planteó, digamos, algo muy, muy lógico, porque las universidades habían dicho que podían llegar inclusive a situaciones de insolvencia. Yo lo que quiero aclarar es que lo que los rectores hicieron, desde el rector de la Universidad de Chile hasta el rector de la Universidad de San Sebastián, para poner a Ennio Vivaldi y a Carlos Williams en puntos absolutamente bipolares, digamos, en polaridades completamente distintas, y la sensación, y ¿qué es lo que hicieron? Hicieron lobby con los parlamentarios. Convencieron a los parlamentarios que no era bueno, y dieron buenos argumentos, hicieron lobby público y privado, y convencieron que no era una buena norma. A mí me parece fantástico que lo hayan hecho. Lo que pasa es que no sé si muchas veces mucha gente que es afectada por proyectos legislativos o por situaciones de este tipo tiene el mismo acceso y tiene la misma posibilidad real de... ¿Estás hablando, Matías? Matías, está.
Sí.
Le contaste a todo el mundo que estaba imprimiendo algo.
Es que...
No a todo el mundo. A mí no me lo contó.
Solamente por interno, da igual, no salió al aire, me parece. Da igual, no he hecho ningún...
Ah, que yo lo escuché, perdón. los rectores hicieron lobby, enhorabuena por el lobby, ojalá no hubiera tanto escándalo cuando grupos de interés manifiestan sus posiciones respecto de una determinada materia. Lo único que quería plantear, y me parece que finalmente el lobby que hicieron los rectores fue efectivo y creo que no tiene nada de malo. Perdón por la digresión. 8 de la mañana con 6 minutos.
Ya pues, ayer se entregaron cifras interesantes porque ayer no se entregaba desde el 8, ayer se dio a conocer un nuevo informe epidemiológico que es lo que nos permite avanzar en una o poner una lupa más sensible, más detallada sobre comunas. Sabemos que tenemos 25 de las 40 comunas de la región metropolitana ya con cuarentena funcionando desde el viernes que pasó y probablemente va a ser quizás un poco más larga, pero ustedes decían que no hay información, pero sí hay mucho comentario y mucha información sotto voce de que podría en algunos de estos días aumentar a toda la región metropolitana. Es una petición de los alcaldes, aunque se ha callado un poco porque ya hay bastante con restricciones, pero podría aumentar. ¿Y cuáles son las que faltan? ¿Faltan básicamente las comunas que tienen un porcentaje importante de territorio rural y población rural? Y en esto entra curiosamente Maipú y Pudahuel, y también las del sector oriente, desde Huechuraba hasta La Reina. Porque esas ya tuvieron básicamente, Huechuraba no sé si tuvo, pero sí Las Condes, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea. Y La Reina y Huechuraba, que por los bordes, hasta donde yo recuerde, no han tenido. Entonces quizás por allí puede venir la mano nuevamente a cerrar la región metropolitana completa.
Claro, lo que pasa es que ahí, Matías, hay un número mágico que uno ha escuchado, cuál es que sobre 100 casos por cada 100.000 habitantes,
100 casos activos.
Inevitable, Casos activos, sí, perdón. Tú tienes razón. Casos activos sobre 100.000 habitantes, inevitable la declaración de cuarentena. Eso es inevitable. Entonces hay varias comunas que están en esa condición. Pero, por ejemplo, ayer el alcalde Lavín pedía que la comuna Las Condes entrara en cuarentena, pero la comuna Las Condes tiene 87 casos activos por cada 100.000 habitantes. Comillas, solamente es una cantidad bien, bien importante. Y hay que pensar que entre el 8 y el 11 de mayo los casos activos aumentaron de 235 a 287, y por cada 100.000 habitantes de 87 casos activos. No es el caso, tú tienes más datos, de, por ejemplo, la comuna de Lo Barnechea, que tiene 138, claro, por cada 100.000, entiendo.
Con 171 casos activos, curiosamente. Las Condes tiene muchos casos activos para ese 86, tiene 287. Así que, pero claro, viene un poquito a la baja Las Condes, sí.
Habría que ver el tema. El gráfico lo muestra más bien estabilizado.
Y Maipú y Pudahuel, que son inmensas comunas, Maipú tiene prácticamente 600.000 habitantes, Maipú, y no ha estado nunca en cuarentena, pero tiene 323 casos activos y solamente, no quiero caer en la frivolidad, como diciendo, tomándolo a la ligera, pero tiene 55 habitantes por cada 100.000. 55, es bastante bajo.
Muy buen ratio,
es como Padre Hurtado, que es una comuna eminentemente rural.
Claro, y no es el caso Maipú, que es una comuna que tiene una densidad urbana bastante alta en algunos sectores, hay otros sectores.
¿Tiene partes rurales todavía?
Tiene partes rurales Maipú, no tantas, no van quedando menos, pero
tiene sectores altísimos. ¿Ah? O agrícolas, claro, partes rurales.
Sí. De chacrería, de chacra, de ese tipo, pequeñas lecherías, ese tipo de cosas. Ahora, entonces, en ese sentido, uno podría pensar que situaciones como la de Vitacura, que están 102 casos por cada 100.000 habitantes, Barnechea, 138 casos por cada 100.000 habitantes, la mantención de Santiago es algo que da la impresión que es más o menos inevitable.
Sí, muchos casos, 800 casos y 160 por cada 100.000 habitantes tiene Santiago.
Por eso, y recordemos que Santiago ha sido persistente porque tiene cuarentena hace mucho rato. En cambio, por ejemplo, Ñuñoa, que tuvo una de las cuarentenas más larga, tiene 57 casos activos por cada 100.000 habitantes. O sea, en el fondo, aparentemente en ese caso la comuna ha funcionado, digamos. Eso, el punto es ese. Recordemos en todo caso que la región metropolitana tiene como 8.200.000 habitantes. O sea, estamos hablando de cantidades bien, bien relevantes. Pero la tendencia a pensar lo que tú decías ayer, Matías, que finalmente las cuarentenas son exitosas en aquellos lugares que son aislables relativamente fácil, que son naturalmente aislables, hace pensar que el cruce por comunas en Santiago es complejo y uno podría imaginar un cierre bastante amplio de la región metropolitana.
Y hay casos, perdón con esto, pero si uno mira este informe de otras comunas que han sido símbolo de las cuarentenas, uno puede ver que pueden ser y han sido en general súper exitosas. Vale la pena, como quien dice. Por ejemplo, yo les pongo el caso de Temuco. Temuco está con 15 cada 100.000 habitantes y solo 48 casos activos, pero viene en una curva que en los momentos altos tuvo 155 por semana, 176, 132, 108, 58, 24, 22. O sea, el descenso, la curva de descenso en Temuco, fruto de la cuarentena, fue muy importante. Entonces ahí muestra, y podemos ir a Chillán, podemos ir a Punta Arenas y pasa algo similar.
Claro, por ejemplo, en la comuna de Chillán, ahora han tenido un pequeño repunte, porque los casos activos aumentaron de 13 a 20, pero están en 20 casos, digamos, y hay 10 casos por cada 100.000 habitantes. Y fue, ¿te acuerdas que fue Chillán? Fue una de las comunas que tuvo una cuarentena que fue, digamos, relativamente criticada. O sea, de hecho, el propio alcalde en algún minuto pedía, oye, ojalá pudiéramos terminarla, y finalmente fue exitosa. Yo creo que Magallanes es otro caso en que uno puede ver la región total tiene solo 140 casos activos, pero Punta Arenas, la comuna de Punta Arenas, que fue la cuarentena más compleja, está, bueno, están 96 casos activos por cada 100.000 habitantes, y los casos disminuyeron de 146 a 136. Es decir, son comunas que siguen mostrando disminuciones versus todas las demás en que hemos hablado de aumentos.
Ahora, uno tiene que a veces volver a la pregunta inicial, y es, ¿por qué no se hace una cuarentena completa para todo el mundo? Bueno, porque en el caso de la región metropolitana, por lo menos evidentemente nuestro país, no sé, Estados Unidos en otro sentido, que es gigantesco para todos lados, bueno, nosotros somos muy largos, son realidades muy, muy diferentes, y por eso tiene sentido ciudad por ciudad. Pero respecto a la región metropolitana, ¿verdad? Donde viven millones de millones de personas, más de la mitad de la población del país. ¿Por qué no haces una cuarentena generalizada? Porque las realidades comunales pueden ser diferentes en términos de el espacio en el que viven las personas, las condiciones socioeconómicas, para dónde se trasladan a trabajar, cuáles son las edades de la población, dónde hay más hacinamiento, más adultos mayores, en fin. Pero también tiene que ver con la economía, ¿verdad? Porque una cuarentena generalizada afecta muy fuertemente la economía. Sin embargo, cuando tú aplicas esta estrategia, ¿fue exitosa en términos de darte tiempo para poder traer más ventiladores, reconvertir camas, o sea, atrasar la llegada de la pandemia? Yo creo que también hay que reconocerlo como un éxito, ¿ya? Que ahora haya que cambiar de estrategia es otra cosa.
Pero no hay que amarrarse a ninguna estrategia en particular, nunca.
Claro, pero hay que pensar que el manejo inicial también te dio el tiempo, si bien se venían haciendo los trabajos desde enero, pero te da el tiempo que llegue la ola más tarde para poder tomar medidas y capearla o surfearla un poco mejor. Ahora, voy al asunto de la economía también, porque el temor, y me quería referir a una columna que publicó ayer Paul Krugman, el premio Nobel, en su columna habitual en el New York Times, sobre las consecuencias económicas que cuando tú, en el caso de Estados Unidos, las discusiones de reabrir la economía, pero para nosotros que nunca la hemos cerrado completa, creo que también es relevante y se puede aplicar. Dice, si tú dejas que las personas circulen libremente por la preocupación respecto de la economía, la verdad es que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Porque luego va, exactamente, porque vas a tener nuevamente el virus y la gente la vas a tener que cerrar de nuevo y por más tiempo.
O sea, la mirada de Krugman.
Entonces, las consecuencias económicas pueden ser mucho peores, eso es lo que él plantea.
La mirada de Krugman decía es que básicamente es que integra los dos temas, es que si tú quieres, claro, okay, enfocarte en lo económico, también preocúpate de lo sanitario, porque si no va a rebotarte, en la segunda vuelta te va a rebotar en lo económico también. Era una mirada súper interesante, sí.
Sí, sí, donde al final está todo muy encadenado. Era en relación a la discusión que se está dando en Estados Unidos. Vamos a hablar en un ratito más de Estados Unidos en particular, pero creo que es algo que también, y además pensando que salvo Maipú, ¿verdad? El costo de aplicar en las comunas del Barrio Alto la cuarentena en este minuto y también permitir descomprimir los sistemas de salud que lo necesitan tanto cuando estamos manejando el sistema integradamente puede no ser tan alto el costo, ¿verdad? De volver a poner, sí, aunque sea preventivamente, las cuarentenas en esa zona.
Bueno, sobre todo además si el efecto económico que tiene sobre otras comunas, el cerrar el sector oriente en términos de quienes captan, de quienes captan fuerza de trabajo, hoy día gran parte de las comunas que proveen a los trabajadores, exacto, del sector oriente están en cuarentena. Entonces,
están cerradas de todas maneras, por lo tanto no pueden, claro, ir a trabajar.
Entonces el efecto sería menor. 8:17 a.m, don Matías, haga usted los honores.
Sí, ya está con nosotros nuestro invitado, ¿sí? El senador Ricardo Lagos Weber, quien ha sido uno de los senadores que ha liderado la conversación desde la oposición con el gobierno en materia de ingreso familiar de emergencia. Se votó ayer en la Cámara de Diputados, se votó a favor mayoritariamente en los vetos y corresponde hoy al Senado. En el fondo, la discusión o la convicción de la oposición sigue siendo la misma, que el gobierno podría hacer más respecto de recursos para las personas involucradas, pero también hay una cosa pragmática de que si no se vota, se queda sin ningún peso el aporte. Ricardo Lagos Weber, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, senador.
¿Cómo están? Bien, pues, ¿cómo van a votar ustedes también? ¿Ya tienen decidido el voto, senador?
sea, yo dificulto que se rechace una iniciativa que, en lo grueso, es una iniciativa correcta porque beneficia a muchos millones de chilenos, ¿ya? Es una cifra considerable, son 800 millones, 830 con los cambios introducidos por el veto. Dicho eso, no estamos conformes con el proyecto porque creo que tiene todavía alguna injusticia, si usted quiere, ¿ya? Y además porque creo que tenía espacio para ser un poco más coherente y consecuente con la pandemia. Y lo digo porque alcancé a escuchar la última parte que ustedes estaban hablando respecto a, creo que fue Paul Krugman, sí. No sé qué economista, ¿ya?
Sí, sí. Bueno, Krugman.
¿Qué es lo que nos están diciendo? A ver, entonces, yo dificulto que se rechace, lo digo así, ¿ya? La discusión que teníamos nosotros era cuánto énfasis se había que hacer ahora en darle un ingreso a la familia para precisamente en circunstancias de cuarentena o de aislamiento social que va a recrudecer, porque acá ya no se trata de criticar, porque ya todos lo sabemos que han habido actos fallidos acá o errores que se cometieron, que se tratan de recorregir, porque en una pandemia y una crisis de esta siempre se van a cometer errores, pero creo que la normalidad, retorno seguro, llegamos a la meseta, todo eso hoy día va a ser historia, porque lo que está ocurriendo aquí en Valparaíso, en la región, lo que veo que está ocurriendo en la región metropolitana, es que parece que en las próximas dos semanas vamos a enfrentar una situación muy dramática, muy compleja, que puede ser muy dolorosa desde el punto de vista sanitario, y que va a tener como impacto, entre otras cosas, un impacto en la actividad económica. Y es en ese tema donde le planteamos al gobierno que dentro del proyecto, y me voy a admitir 30 segundos más, de un proyecto que se genera a partir de un fondo que el presidente anuncia el 8 de abril de 2.000 millones de dólares, no de recursos frescos, sino que de reasignaciones presupuestarias, esto es, no aumentamos el déficit que ya estaba contemplado en el presupuesto, esos 2.000 millones, dijo que se iba a retirar a familias vulnerables, y nos encontramos que este proyecto tenía un costo financiero de 800, esto es menos de la mitad, el 40%. ¿Qué le planteamos? Efectivamente, le planteamos su oportunidad al gobierno llevar esto a 1.200 millones y hacer un aumento muy sustantivo de los montos mensuales, y así como hacer una entrega de aportes parejo y no decreciente en el tiempo como el proyecto que venía. Nos dijeron que eran muchos recursos, se les hizo un planteamiento alternativo y que yo creo que era de toda justicia y racionalidad económica, que era el siguiente: a sus 800 millones, con los mismos montos que usted tiene establecido hoy día, hágale el siguiente ajuste. En vez de dar un bono, un aporte mensual por tres meses decreciente de 65, 55 y 45 mil pesos, hágalo parejo, 65 mil los tres meses. Eso tiene un costo de 130 millones. Y termino acá. ¿Y cuál es la racionalidad de esto? No era pedir por pedir. Era, si yo le estoy diciendo a los chilenos y chilenas que se queden en su casa, explíquenme la racionalidad de decirme que al segundo mes va a tener menos plata y al tercer menos recursos que lo que le estamos proponiendo. ¿Cuál es el incentivo? Yo entiendo que los seguros de incentivo a desempleo tienen una estructura decreciente de aporte, porque es un estímulo para que la persona salga a buscar trabajo. Pero aquí es exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo. No salga a buscar trabajo, no va a encontrar trabajo, no puede salir porque hay cuarentena. En consecuencia, nos parecía que esos 130 millones en un fondo de 2.000, en el que se gastaban 800, no era una irracionalidad económica, no le estábamos pidiendo descuadrarnos de la caja fiscal, y yo en esto nos sentimos respaldados por personas desde Pepo de Gregorio, Rodrigo Valdés, Andrea Repito, Luis Felipe Cepes, Eduardo Engel en columna en el Mercurio el día domingo. Entonces, creo que había ese espacio, los alcaldes, la mesa social con Rodrigo Jordán.
Senador, le quería hacer la pregunta, ¿cómo explica el gobierno la diferencia en el monto? Porque siempre es, haremos un fondo por hasta X cantidad de plata, pero si eran 2.000 millones y resulta que está contemplado gastar 800, ¿qué dice el gobierno cuando ustedes le plantean eso? ¿Que quizás los va a usar después? ¿Que quiere que usarlos por si hay que alargar el programa?
Voy a eso, porque yo no voy a caracterizar que son egoístas y que son mezquinos y que tienen un plan y una conspiración. Tenemos una diferencia respecto a cómo abordar esta crisis, en este proyecto en particular. Yo, en lo personal, a mí no me puede acusar nadie populista ni derrochador en eso, no tiene por dónde. Entonces la pregunta, o Eduardo Engel, para decirle un hombre ya que es como bastante respetado. Lo que ocurre es que el gobierno sostiene, y a mi juicio que no comparto o no compartimos, es que él va a tener que realizar más gastos en el futuro eventualmente porque aquí se va a requerir más apoyo económico. En lo cual estamos todos de acuerdo que va a tener que ser así. No me cabe ni una duda, sobre todo si logramos superar la pandemia, vamos a tener que tener más recursos tal vez del Estado, más garantía, más programas de apoyo para reactivar la economía, la pequeña y mediana empresa. Eso va a ser ineludible, ¿eh? Tal vez un seguro de desempleo, un subsidio del empleo, perdón, distinto al que tenemos. O sea, eso va a ocurrir. La pregunta es, esos 30 millones adicionales que se le están pidiendo al gobierno para dar un aporte parejo, no decreciente en el tiempo, que tenía una racionalidad económica y sanitaria, eso es lo que tenía, no era por pedir. Nos estamos pidiendo que resolvamos los problemas de Chile con este proyecto. Y se niega a esos 130 millones de un fondo de 2.000 en el que está poniendo solamente 800. Aquí se busca un cortocircuito que a mí me cuesta entender, porque esta explicación de carácter más económico de prudencia fiscal no es que yo no la comparta yo, no la comparte en Braio.
Y ahí, senador, usted planteó que se estaba, usted planteó, senador Lagos Weber, que se había roto la capacidad de diálogo con el gobierno, con los ministerios de Hacienda y el Ministerio de Interior, y eso en qué se va a traducir respecto de el trabajo que está llevando adelante la oposición en el Parlamento.
Se traduce en lo siguiente, y hay que ponerle en contexto. El gobierno es un gobierno de minoría en el Parlamento. Enfrenta una oposición que, como el mismo gobierno, bueno, y todos los analistas saben, es una oposición diversa. Ya somos diversos, no hay una única oposición. Y el gobierno tuvo una crisis muy profunda. Bueno, primero Chile vivió una crisis, Chile, nosotros vivimos una crisis muy profunda con el estallido social. Se logró darle un cauce a eso a través del acuerdo del 15 de noviembre, pero tuvo una crisis crítica de proporciones, acusaciones constitucionales, ministros que se fueron, etcétera. Y hubo un cambio de gabinete. Y en ese cambio de gabinete ingresa el ministro León, le asume el ministro Blume del Interior, y se produce una situación producto del clima político de que tenemos que entendernos, y yo diría que los tomadores de decisiones tuvimos la capacidad de sacar adelante la reforma tributaria. No era la que yo había querido permanentemente, pero fue un avance sustantivo, importante. ¿Verdad? Y el gobierno estuvo dispuesto a avanzar en temas que hasta hace poco era difícil. Nos encontramos en un mayor camino, donde sea nos encontramos, y sacamos el proyecto, mejoramos presupuestos sustantivamente. Pasó algo histórico. Yo no recuerdo mis 10 años como senador en que un presupuesto empieza el 30 de septiembre con una cifra X, salga después con un X más 500, o sea, aumentó una enormidad. O sea, hicimos todo esto conversando con el gobierno. Y la pandemia, no hay ningún proyecto que lo hayamos aprobado porque nos parecían todos buenos, mejorables, etcétera, discutidos, pero apoyados. Y ahora, lo que yo siento que se ha generado acá es que un cambio de giro sustantivo, radical. Entonces, yo quedo perplejo de haber tenido la capacidad de estar conversando para ir mejorando y sacando adelante de manera conjunta los proyectos, con un gobierno que decide ahora hacer lo suyo, y hizo algo muy sencillo, yo lo entiendo, si no hace la ciudadanía encima, sino uno no tiene que ser muy inteligente, que sea normal nomás, para decirle, no me quieren autorizar el pago a 4 millones chilenos, un apoyo económico. ¿Quién no lo va a apoyar? Si la pregunta es, ¿qué clima genera usted de conversación? Porque ahora va a venir la crisis de verdad. Y nuevamente entonces el Parlamento va a tener que ir en ayuda al gobierno. Y yo lo que yo resiento es que hubo una oposición que fue capaz a un gobierno que estuvo a punto de caer, literalmente. Hubo gente que quiso votarlo de manera inconstitucional, se prestó toda la ropa porque había que firmar la institucionalidad democrática, no que tenga particular criterio el presidente Piñera, era porque yo no acepto una cosa que no sea institucional. Y hubo que apuntalar esa situación. Y ahí hubo capacidad de diálogo. Y ahí sí entonces se escucha y somos todos estadistas, republicanos, dialogantes, moderados, prudentes. Y en este proyecto que es muy importante, todos queremos ser parte también de una solución, senador, de esto.
Senador, senador, una moción de orden. ¿Tenemos algún problema para escucharlo? ¿Están las manos libres, alguna cosa así o no?
Sí, pero estoy... No creo que sea... Bueno, voy a ver si mejoro moviéndome, ¿ya?
Ya, ok, porque tenemos alguna sensación de, o sea, de repente tenemos la tendencia a perderlo. ¿A perderlo? No,
en sentido figurado.
No.
Lo perdimos.
Oye, ¿quiénes somos nosotros para hacer ese diagnóstico?
No hay invitado malo.
No hay finado malo, estoy listo.
Oye, no, y cerca tú. Oye, senador.
Senador.
No es broma, efectivamente.
Senador. ¿Tres años el mes que viene?
¿Tres años?
Están a cumplir 3 años, no es que el tiempo vuela, Nicolás.
Hace 3 años fue, yo te hubiera jurado que había sido el año pasado. En fin, nos referimos a un problema cardíaco que tuvo el senador Lagos Weber, que lo tuvo en alguna situación, que tuvimos, quienes lo queremos, estuvimos preocupados por él.
En la pitilla, dicho en chileno.
Quienes lo queremos, estuvimos muy preocupados por él.
Bueno, me salvaron, en el Carlos Van Buren me salvaron.
Así es. Dicho esto... quiero meterme por varios puntos de lo que tú planteabas. A ver, uno, La cosa depende por el lado que se mire, porque si estamos hablando de que la diferencia eran 30 millones de dólares, que si lo consideramos respecto a los 800, era un 3,2%. Perdón,
130.
Sí, pero, sí. dijiste 30, yo tenía ahí la...
Bueno, 30 fue lo comentó ahora, 130. Pero 130 para hacer el aporte parejo mensual, por tres pagos, por ese aporte, claro, subía 130 millones.
Pero dependiendo del lado que fuera, las diferencias no eran tan relevantes. Es decir, tal como ustedes dicen, sí, como el gobierno estaba dispuesto a poner 130, alguien podría decir del otro lado, y es finalmente lo que está ocurriendo, como ustedes por 130 no van a ser capaces de aprobarlo si estamos hablando de un proyecto de 800 y potencialmente 2.000. Entonces, yo creo que ahí se puede aplicar
algún momento.
Pero se aprueba después de hacer el punto político y llevar al gobierno al veto. Pero adicionalmente, tú planteas algo que yo creo que es bien de fondo y que es importante. Tú planteas un cambio de ánimo. Que a nosotros, yo no sé si en lo público a uno le queda tan claro cómo me da la impresión que lo que tú planteas, en lo privado hay una actitud distinta, es distinta la forma en la que ustedes se relacionan con el gobierno hoy día, porque yo te insisto, de la información pública disponible, ese cambio de ánimo no es tan claro, al menos desde mi particular punto de vista. ¿Ustedes lo perciben en lo personal?
No, si estos no son temas personales, como
decía la película, no, sabes de lo que estoy hablando, o sea, finalmente usted, o sea, el gobierno está... al momento de sentarse a negociar, ¿tiene hoy día una actitud distinta que la que tenía antes en lo privado, sí, digamos?
Sí, claro. O sea, aquí, a ver, esto es como decir, entró un nuevo gabinete, el país estaba muy complicado en noviembre y diciembre, llegamos a acuerdos importantes, se estabilizó, yo diría, la agenda política, se estabilizó la economía, acuérdense todo lo que ocurrió, el Banco Central, ¿verdad?, sacando estos proyectos para, esta iniciativa para sustentar el tipo de cambio, ¿se acuerdan? O sea, aquí han pasado muchas cosas. En eso estuvimos todos coordinados, en el sentido que teníamos claro lo que había que hacer. Y ahora llega la pandemia y es lo mismo. Más allá de que tenemos más que matices, diferencias, todo se ha aprobado. Y todo se encontró una fórmula en la que cuando yo voto, concurro con mi voto, concurrimos con convicción. ¿Me explico?
Hay un punto, usted planteó hace un rato que en noviembre, sobre todo, ustedes habían, entre comillas, salvado al gobierno porque creían en el proceso democrático y en el fondo y pedían una cierta...
Y la institucionalidad chilena, que no es el gobierno, es la institucionalidad chilena.
Sí, pero recordemos...
votar presidente porque no me gusta, no es el camino.
Pero, senador, recordemos que la acusación constitucional en contra del presidente de la República se desestimó en la Cámara de Diputados por 8 votos.
Bueno,
prácticamente toda la oposición, incluyendo su partido, el parlamentario de su partido.
Eso es la Cámara de Diputados, por eso que yo digo que hay que distinguir las oposiciones y los planteamientos. Okay. Y por eso, no, porque yo sé, en esto ya está discutido hasta con mi viejo, esto, ¿ah? Cuando dice la oposición no va al ancho, yo hice una corrección y hasta una entrevista el domingo para aclarar ese tema. Sí, hay oposiciones que han dado el ancho. Precisamente ha permitido entonces, ¿ah?, mantener la institucionalidad, apoyar con los paquetes económicos, con los paquetes de salud y tener un entendimiento. Porque la oposición de diversa está en proceso de articulación y ver cómo lo hacemos. Yo no, eso no lo niego, pero precisamente los pocos canales ya en donde sí tenía el gobierno la capacidad de sacar adelante algunos proyectos, tiene que mejorarlos, tiene que tener llegarse a acuerdo, era el Senado. Y con esto ocurrió, cuando veníamos caminando bien, yo siento que no hay una explicación razonable para negarse que un proyecto tan importante pudiera salir, si usted quiere, apoyado con más entusiasmo, ¿ya? Porque lo que viene para adelante va a ser bien fuerte. Y le hemos pedido al gobierno más. Cuando empieza a quedar la tentalada, ¿vale? Porque va a quedar un problema muy grande, yo creo, en las próximas 3-4 semanas. Lo escuchaba usted, ya se plantea nuevamente cuarentena global a la región metropolitana, ¿ya? Esto va a tener un impacto económico. Y bueno, entonces uno puede decir con justa razón después, bueno, tratemos de apoyarlo, pero usted dijo que era suficiente las medidas. Entonces, no, yo creo que en una crisis, cuando usted llama a la unidad, veo que hablan de pacto social, etcétera, yo creo que eso se hace carne en los hechos, no con palabras. Y yo creo que en esto creo que cometió un error el gobierno. Lo digo así. Todo se puede mejorar en la vida si no soy un negativo. Pero hoy día, yo siento que trataron a toda la oposición igual con esta decisión. Y eso yo creo que tiene un impacto.
Bueno, de hecho, la Cámara de Diputados, el Frente Amplio, persistió en rechazar el veto, digamos. Es decir, ahí la existencia de las dos oposiciones quedó muy clara, digamos. El Partido Comunista y el Frente Amplio estuvo en la posición que usted plantea, en la posición contraria a la que usted plantea. Sí,
claro, pero eso también se hace porque, como se sabe que hay otros que van a aprobar, entonces hay un subsidio directo a los que quieren votar que no.
Claro, es más fácil.
Ahí sí que queda un problema grave. Y la autocrítica, pido disculpas, me equivoqué, todas esas cosas. Pero claro, eso, y en el Senado también ocurre. Si hay senadores que van a votar seguramente en contra, se van a abstener. Pero la mayoría va a aprobar o no va a ser un obstáculo, ¿me explico? O se abstendrá, sí, digamos, y se aprueba el proyecto. El tema no está. La suerte del proyecto, yo no tengo dudas. O sea, yo no voy a rechazar ese proyecto. Y no veo muchos de mis colegas tampoco. La pregunta es: si dada la crisis que tenemos, que es la más grande, y todavía no llegamos al pic, a pesar de todo lo que se dijo, el retorno seguro, la nueva normalidad, la meseta, etcétera, que no llegamos al punto más álgido, nuevamente el gobierno no va a poder salir solo de esto. Ningún país sale solo el gobierno. Nos llevan a la unidad y nos ponen como ejemplo Macron, Portugal. Ustedes han visto ese ejemplo, ¿no? De que la oposición le dice, bueno, dígame qué es lo necesario para los portugueses, los franceses, nosotros lo hacemos. Pero eso, en esos países, con la oposición conversan para llegar a acuerdos. ¿Me explico? Y eso es cierto que ha faltado.
Senador Lagos,
eso ha faltado porque...
Senador Lagos, anoche me tocó conversar con Mario Desbordes, quien planteaba que está bastante avanzada la conversación previa, la previa de la previa, pero es que eso es condición fundamental para iniciar conversaciones en torno a un posible pacto social para solucionar lo inmediato, pero también lo que viene. Y no estamos hablando para el próximo año, mucho antes de la discusión incluso constitucional que se tiene que dar, tiene que ver con llegar a mínimos. Y yo eso se lo escuchaba a usted en otros temas, cuando usted planteaba, por ejemplo, separemos tal o cual proyecto y veamos los mínimos, aprobémoslos y después vemos las diferencias. Y él decía que 70-80% de los grupos políticos chilenos estarían dispuestos a sentarse hoy día a un gran pacto social para temas previsionales, tipo pacto de la Moncloa, en fin. ¿Es así? ¿Usted tiene la misma percepción?
Yo tenía esa percepción en un minuto y que ojalá que la recupere rápidamente, se lo digo, porque lo que ha ocurrido ahora de hablar de un pacto social va a ser... Yo no sería cauto todavía. Trataría, ¿sabe qué? Trataría de no quemar la idea. Trataría de darle más sustentabilidad. Yo tengo toda la disposición a conversar si política es para eso. O sea, al final del día tenés que ponerte de acuerdo. No sé cómo funciona la democracia. Entonces, yo era partidario que hoy, mientras estamos en todo esto, ojalá tuviéramos un grupo de gente que pudiera mirar, por ejemplo, el tema tributario a largo plazo, hoy. Sin apuro, no hay que legislar nada todavía. Bueno, sentémonos. Y sentémonos a ver ese tema. Entonces yo creo que tenemos que pensar tampoco la mirada más larga, y sí, estamos en la crisis, está bien, los que están abocados a la crisis, los que hay que resolver el corto plazo, y está muy bien hecho, y se está haciendo. Usted ve ahora la medida del Banco Central, que pide la línea de crédito al Fondo Monetario, con todo lo que puede implicar, de imagen, etcétera, ya, se hacen cosas a corto plazo. Estamos pensando en el largo plazo, nuestra estructura tributaria, nuestro tipo de desarrollo. Yo sé que son cosas que vienen en el caso, no son para académicos, porque hemos visto las falencias y las virtudes que tiene nuestro sistema público en materia de salud, por ejemplo. Entonces creo que no nos hará pensar esto, que hay que sea algo distinto a mediano plazo en materia de salud. ¿Ya? Pero eso es lo que yo veo. Entonces, o creeremos que va a pasar la crisis y después volvemos a lo de siempre. Yo creo que no. Yo creo que esto no hace reflexionar. O sea, lo único que yo he visto en toda esta crisis es dónde está el Estado y lo que tiene que apoyar. En el sentido más amplio y genuino del término, el Estado de Chile. ¿Ya? Nuestras políticas públicas, ¿dónde están? Esa es la ayuda que está requiriéndose. Es cierto, es una crisis, pero hemos visto que tenemos algunas falencias y unas virtudes. Entre otras, paso mi aviso también, se ha relevado todo lo que hizo durante 30 años. Cuando discutimos si el bono de 800 o 130 o de 1.500 con el fondo 2.000, y nos prestan el Fondo Monetario Internacional la línea de crédito, y tenemos 8.000 millones de dólares en garantía para que los bancos le presten la pequeña y mediana empresa con los hogares, es por lo que se hizo en 30 años. Eso lo digo así como una externalidad positiva, que permite ver entonces qué podemos hacer junto con Aislán.
Esa crítica, ¿no?, va más a su sector que al otro lado. Es en su sector donde les cuesta reconocer que se hicieron cosas bien.
Sí, claro, que no se hizo nada nunca, o todo muy poco. Y yo veo otros gobernantes que lo que están haciendo básicamente es decirle lo correcto a sus ciudadanos, encierros en su casa. Está bien, nosotros también podemos hacer eso. Y además de eso, discutimos qué tipo de ayuda podemos darle. Y en otros países, con suerte, llegar un bono mensual. Aquí estamos discutiendo tres bonos, más el que se dio coronavirus, más los 3.000 millones de las garantías, ya, con montos distintos. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Y ahora para hacerlo. Entonces yo también valoro lo que hemos hecho. Si no soy de los acomplejados, de los achunchados.
Ricardo Lagos Weber, senador. No,
pero por lo mismo,
achunchado nunca.
Bueno, a veces uno conoce, uno comete errores. Ojo.
Achunchado no te he visto nunca.
Después lo hablaremos. También he tenido mis circunstancias de. Que he tenido que afectar públicamente cosas que no están, que han sido errores, o negligencia inexcusable de mi parte. Pero dicho eso, yo creo que estábamos en buen pie con el gobierno, conversando y tratando de encontrar puntos de entendimiento que permitan sacar de manera conjunta los proyectos. Y en este proyecto creo que hay una explicación de carácter más político interno dentro del gobierno que produjo esta rigidez de parte del Ministerio de Hacienda en particular.
Espero no haberlo chunchado ni a usted ni a nadie, senador, a futuro.
Habemos algunos chunchos felices. Ricardo,
muy bien, muchísimas gracias.
Senador, un millón de gracias por estar con nosotros.
Adiós.
No le deseamos nada de chunchamiento, pero vamos con nuestros patrocinadores, porque en Mitas saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento y por ello te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en arrendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en mita.cl, Mita Renta Card y Leasing Operativo.
¿Tienes un emprendimiento y necesitas estar comunicado? Conéctate al mundo de hoy con soluciones de voz y datos para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
El equipo de Ventil Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App de forma rápida, fácil y segura, porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio estamos con nuestros clientes en estos difíciles momentos. Por eso, como parte de nuestro plan de apoyo, a contar del dividendo de mayo, podrán postergar el pago de los próximos 6 dividendos de su crédito hipotecario Banco Consorcio, sin cobros, impuestos ni intereses adicionales. Para conocer las condiciones y cómo solicitar este beneficio, ingresa a nuestro sitio web consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move. En la H sabemos que hoy más que nunca, el coronavirus nos desafía a movernos con precaución para cuidarnos y proteger a otros. Por eso, si tienes que salir, prefiere moverte en bicicleta. Ingresa a saberllegar.cl y descubre nuestras recomendaciones para moverte de manera segura en tiempos de pandemia. Además, completa el curso Trayecto Seguro y participa por una bicicleta antirrobo. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Volvo la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
Hoy el coronavirus desafía a moverse con más precaución, por eso si tienes que salir, hazlo en bicicleta. Ingresa a saberllegar.cl, descubre cómo moverte de manera segura en tiempos de pandemia. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Banco Consorcio ofrece a quienes tengan un crédito hipotecario la posibilidad de postergar a partir de mayo los próximos 6 dividendos de su crédito, refinanciándolo sin costos ni intereses adicionales. Para saber cómo acceder a este beneficio, visita consorcio.cl. Consorcio nos dice, tu vida es lo que nos mueve. 8 de la mañana con 45 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Oye, quería dar vuelta a los temas como los teníamos propuesto. Dale. Porque sí, me llamó la atención una nota que publica hoy el Mercurio respecto a cambios en el pago de licencias médicas. Y dice la nota que la Subsecretaría de Salud Pública mandó un oficio de que ya no se van a pagar 14 días por COVID-19, sino que se van a pagar 4 días, que es básicamente el tiempo en que tú tienes que esperar el resultado de tu PCR, ya, de tu examen. Bueno, paréntesis, depende de dónde te lo saques, porque sabemos que en el sistema público hay, pero en la salud privada están escaseando, ya, y también hemos habido problemas de demora en la entrega de los resultados. Pero imaginémonos un mundo ideal donde te entregan en 4 días como máximo el PCR. Y obviamente que si das positivo te extienden a 14 días, que es el tiempo mínimo que tienes que estar en tu casa, ¿verdad? Y más allá de que tengas síntomas o no. Y si sale negativo, entonces son los 4 días de licencia. Pero lo que yo me pregunto es qué sucede con el pago de la licencia, porque sabemos que los 3 primeros días de una licencia no te los devuelven, ¿verdad? Los no, paga uno.
Exactamente, los primeros 3.
Entonces, ¿cómo? Además, pensando en la cantidad de utilidades con que están, en particular las ISAPRE, en este minuto, esto también va por FONASA, pero pensando en las ISAPRE.
O sea, la mayor parte la paga FONASA en estos casos, ¿eh? O sea, ojo.
Sí,
o sea,
sí.
Si hay un sesgo, digamos, es hacia ahorrarle eventualmente plata.
Absolutamente, si sabemos que los usuarios de las ISAPRES son un porcentaje minoritario de la población, pero creo que también es un tema sensible, sí, porque las ISAPRES se están ahorrando muchísima plata en este minuto en el negocio particular de las ISAPRES, no digo clínicas y qué sé yo, donde están perdiendo, pero ISAPRES sí, porque la gente no se está haciendo todos los exámenes, no está gastando la plata y por eso las utilidades han subido tanto en el primer trimestre. Pero el punto es, si es una pandemia, si esto es un tema social donde no te... porque si tú eres asintomático, te tienes que quedar en tu casa, pero si eres asintomático, tú podrías decir, ¿sabes qué? No me voy a hacer el examen, no quiero que me descuenten 3 días del sueldo, quiero seguir trabajando, quiero que me paguen todo.
Claro,
¿verdad?
Podría haber un incentivo.
Pero es una responsabilidad social si es que estuviste en contacto, aunque tú te sientas bien y eventualmente no tengas síntomas, vas a estar enfermo, puedes contagiar, pero en un mundo teórico, ¿verdad? Tú decías, ¿sabes qué? Soy sintomático o no me quiero enterar, no me siento mal, no me quiero enterar si tengo coronavirus o no, aunque haya estado en contacto con alguien infectado, y voy a seguir haciendo mi vida porque no quiero perder 3 días de sueldo. Es un poco extremo lo que estoy diciendo, pero entienden el punto. A lo que voy es que, aunque costaría mucho dinero, pero quizás es algo que se debiera modificar. No sé, sí, si están los tiempos de las personas, sí, como ahora, para que te descuenten 3 días del sueldo.
No conozco la norma, no sé si el contrafactual de pasar de 14 a 4 llevó la eliminación de los 3 iniciales. Habría que verlo, no tengo idea, no, tal vez no sé.
Pero, ¿nunca te pagan los 3 primeros días de una licencia?
Pero es que en este, no, yo entiendo que no. Yo te entiendo que eran 2, pero creo que son 3, sí. Pero el punto es otro, es que probablemente en la norma, porque lo que están haciendo es que están a pagar un día de licencia en ese caso. Entonces, yo tengo la sensación que la propia norma puede haberse hecho cargo. No la conozco la norma, estoy teorizando, y es bien inútil el ejercicio que estoy haciendo de teorización, porque si fuera así es bastante complejo. O sea, si te bajan de 14 a 4. Y de esos 4, 3 son de cargo tuyo, bueno, la verdad que es lo mismo que hubieran eliminado el derecho a licencia por el riesgo de...
No estoy hablando de los 14, estoy hablando de uno, porque si una persona se tiene que quedar en su casa cerrado porque dio positivo,
te
da la licencia de...
No, lo que pasa es que lo que se planteaba aquí era que tú tenías originalmente, como suponía que igual 14. Tenías que hacer cuarentena, te dan 14. Y ahora lo rebajan. Entonces, yo tengo la sospecha.
Lo rebajan solo para gente que esté enferma. O sea, claro, solo para gente que dé positivo, asintomático o sintomático.
Ah, claro. Exactamente. Y ahí el punto es que lo que ocurre con eso, yo tengo la sospecha que lo habrán visto, pero en fin, puede ser que se les haya pasado. Ahora, uno tiene naturalmente el sesgo a pensar, las ISAPRE, pero si las ISAPRE están, bueno, el problema práctico es que efectivamente el costo fiscal es mucho más alto, porque FONASA es el que se hace cargo del, creo que son el más del 80% de los pagos de licencia, porque la mayor parte de la gente está en el Fondo Nacional de Salud, en el FONASA, sin duda. 8:50.
Vamos a hablar del FMI Chile, Banco Central, ¿no?
Sí, pero antes, súper breve.
Sí, pero un segundito antes para agregarle, porque tiene que ver con el FMI. Doña Cristalina habló ayer, Doña Cristalina, sí. Georgieva, que es directora gerenta justamente del Fondo Monetario Internacional, quien habló sobre un panorama que empeora en el panorama que ya había dado el Fondo Monetario Internacional para el mundo. En la mitad de abril había hablado de un 3% de caída en la producción mundial, con la economía emergente y en desarrollo cayendo 1% y las economías avanzadas cayendo un 6,1% para este año. Eso fue el pronóstico de abril. Pero lo interesante, o lo lamentable, es que estima, según doña Cristalina Georgieva indicó ayer, que aparentemente las previsiones van a tener que ser a la baja, las van a dar a conocer ahora en mayo, a mitad de mayo, sí, para la economía mundial, porque dice que el virus se había extendido aún más y el impacto económico se ha intensificado en las últimas semanas. Así que preparándose para lo que viene, que ya fue muy mala la predicción para este año dada en abril. Así que...
Sí, ella habló ayer como en un evento que se llama Global Boardroom del Financial Times, y hoy día habló el secretario general de la OECD, Ángel Gurría, y también dice que él no cree que vaya a haber una recuperación en B corta, que va a ser una U, y que de repente puede ser una U con una guata más bien extendida. Y dice una U, claro,
una U. Nike.
Una Nike, eso están diciendo, claro.
Una Nike.
Entonces, sí. Que dice, yo no sé, quizás la recuperación pueda ser incluso hasta el año 22.
Sí, no, yo he escuchado mucho. Oye, a propósito de eso, y calza perfecto, muy brevemente, el Banco Central de Chile esté pidiendo plata al Fondo Monetario, a muchos la primera sensación es que se te arruga el estómago, porque uno recuerda los programas stand-by, ¿te acuerdas? Bueno, esto es completamente distinto. Esto básicamente es como si uno tuviera el temor de que le fueran a aumentar los gastos, y enfrentar contingencia, y el banco le ofrece una línea de crédito muy conveniente, y independiente de que la usaron o no la usar, la toma. Yo le escuché hace muchos años a Emilio Botín decir que el controlador histórico del Banco Santander decir que el dinero había que tomarlo cuando te lo ofrecían y no cuando lo necesitabas. Yo tengo la impresión que el Consejo del Central lo que hizo fue eso al decidir tomar esta línea. Ahora, esta línea de crédito es muy diferente a los programas tradicionales del Fondo Monetario. El que uno siempre se acuerda son los Standby Agreement, que son los que se otorgan a los países con graves problemas en balanza de pago. Esta línea es un instrumento de financiación y no un programa stand-by, porque los programas stand-by se usan para a países que están sufriendo crisis de balanza de pago, que requieren cumplimiento de una serie de condiciones iniciales, así como la aplicación de acciones y el logro de metas durante la vigencia. Esta no tiene condiciones, de hecho no tiene duración. Se crearon estas líneas que son de tres tipos distintos del año 2009, del 2009, después de la crisis, y ojo, no son para cualquier país. Para que un país califique para estas líneas se exige que tenga fundamento y marco de política económica muy sólido y capaces de mantenerse en el tiempo. Son muy pocos los países que potencialmente pueden acceder a ellas, son menos de 15 las economías emergentes las que más o menos se calcula que podrían tener acceso a ellos. Son criterios objetivos y se describe en una guía, hay una guía operacional que publica el fondo en que está claro, Chile cumple con ellas, por eso se le aprobó. Hay algunos países, a la fecha solo tres países han solicitado y calificado para esta línea, todos fueron en 2009, Colombia, México y Polonia, ninguno de ellos la ha usado, y solo México y Colombia la mantiene hasta ahora, ya que Polonia la cerró a fines del 2017, y Colombia de hecho la renovó hace una semana, el primero de mayo, por ahí. Entonces, básicamente es eso, no es que le estemos pidiendo plata al Fondo Monetario como hace Argentina, otros países porque tengamos problemas, sino que es una línea de crédito que nos da tranquilidad y ojo, que tiene un efecto psicológico muy grande, porque, por ejemplo, si alguien quiere especular contra el peso, por ejemplo, si alguien quiere correr, hacer alguna corrida contra el central, es distinto saber que el central no solo tiene sus propios recursos, sino que tiene una línea bastante grande disponible, eso desincentiva eventuales operaciones, o sea, tiene un efecto práctico y también tiene un efecto, por llamarlo de alguna manera, psicológico.
Sí, esto no es un préstamo que tenga condiciones o uso determinado, es una línea de crédito y es tan fácil como que uno de nosotros piense que ha conversado con su ejecutivo para ampliar la línea de crédito por una eventualidad. Es así de simple, no es un crédito para algo específico, ni que tenga un plan de pago, ni mucho menos, sino que línea de crédito, dicho en fácil. ¿Nos
bien,
vamos,
pues,
muchachos?
Sí, portémonos bien, por alguna vez bueno, en nuestras vidas, portémonos bien, se los propongo.
Que os vaya
bien. Esta vez, ¿eh?
Sí, no se pierdan, mire, como siempre, después de nosotros y antes de Información Privilegiada, Los Amores Notables de Bárbara Espejo. Mick y Bianca Jagger. Estamos como con los amores de
Bianca. Sí, pues, hoy Bianca.
Oye,
Bianca
Jagger. Oye, yo conozco a Bianca
Jagger. Alguna vez les contaré mis anécdotas.
¿Cómo, Consuelo? ¿Tú qué?
Sí. ¿Tú también tienes anécdotas con Bianca Jagger?
No, yo ni una. ¿Tú tienes?
Sí. No, el Nico dijo.
Yo sí, ¿Nico? Sí, la conozco.
¿Qué nivel es de usted?
Sí.
Yo también la conozco. Comí con ella hace poco.
Ah, yo.
¿Qué nivel?
Yo,
¿qué nivel? ¿Qué nivel?
El 5 de octubre,
ah, 1900, fuiste el ¿cómo se llamaba? El que las cuida,
el
cuando venían los veedores, el attaché.
Sí, el attaché, con él, ella y Kerry Kennedy, la ex mujer de Michael Cuomo. Para
toda
que tú veas. Algún, sí. Algún
oye,
día les contaré,
y recuerden que nuestro podcast está disponible en todas las plataformas habidas y por haber, aparte de las redes sociales de la radio también.
Yo así conozco a Palmenia Pizarro, sanfilipeña como yo. Con esto nos vamos. Que les vaya muy bien.
Chao.
Ya viene Información Privilegiada. Buenos días.